Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre.
Una movilización se ha desatado, sí, pero no precisamente hacia el frente ucraniano. La movilización se dirige a las fronteras, donde se dan largos atascos de rusos que huyen, a los aeropuertos, donde los billetes alcanzan un precio de 5.000 euros. Desde el anuncio de la movilización parcial de Putin se han sucedido los vídeos en redes sociales de civiles rusos saliendo de sus fronteras, en avión, en tren, incluso a pie, hacia otros países de la Unión Europea. También se han podido ver colas kilométricas en la frontera directa con Finlandia. Los destinos más buscados son en su mayoría países que no requieren visado, como Armenia, Bakú o Estambul. Los billetes empezaron a escasear, según The Moscow Times, desde minutos después del mensaje televisado de Putin. La bolsa en Moscú también se ha movilizado, hacia abajo, se ha desplomado. También huyen los inversores y se ha desatado el hecho inaudito de una ola de protestas que ya ha provocado las primeras detenciones. Putin movilizará a los reservistas, pero también ha movilizado las protestas, porque esta no es una guerra patriótica en la que se esté defendiendo el territorio de la gran madre Rusia, sino que es una guerra de ocupación. Una guerra es una agresión a otra nación soberana, como se trata de Moscú, y por tanto los rusos quizás no vean tanta gloria en participar en este conflicto de Vladimir Putin. Vamos a ir a las calles de Moscú para ver cómo está el ambiente en estos momentos. Allí está el corresponsal de Onda Cero, Xavier Colás. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Supongo que has ido recorriendo las calles. No sé si continúan las protestas o si ya han sido sofocadas violentamente por las fuerzas represivas rusas. Supongo que se están produciendo detenciones, eso seguro, ¿verdad?
Lo que sí que te puedo decir es que donde yo estoy colocado, ahora ya no en la calle Arbat, en donde los manifestantes han intentado incluso crear una cadena humana, pero donde yo estoy ahora, a unos cientos de metros, todavía suelen pasar cada cierto rato furgones policiales repletos de detenidos.
Claro. Tú que has asistido desde el comienzo de la invasión de Ucrania allí en Moscú a lo que ocurre, supongo que notas un ambiente especial allí. Es decir, el mensaje de Putin ha desatado algo, ya veremos hasta dónde llega, pero que es una atmósfera distinta a lo que había allí, ¿verdad?
Sí. Yo la verdad es que por estar en Kiev cuando empezó el ataque, los primeros días de aquí en Moscú y en San Petersburgo, donde sí que hubo algunas protestas, me los perdí. Para cuando llegué era todo un mar de calma, con muchísima policía, con muchísima vigilancia y con las principales plazas cerradas por si acaso, sobre todo la Plaza Pushkin, donde suele concentrarse la oposición. Y así hemos vivido estos meses pendientes de la televisión, pendientes de nuestras entrevistas, pendientes de nuestras fuentes, etcétera, etcétera, de algunos detenidos, de algunos valientes, pero con la calle bastante tranquila, hasta que ha llegado hoy, hasta que ha llegado la movilización y, como bien decías, se ha movilizado mucha gente, pero también gente en contra. Putin sabía que estaba dejando descontentos a los belicistas, que eran a los que él había dado voz durante los últimos meses en programas de televisión, dándoles accesos a los medios, que estaban jaleando la operación militar especial. Pero cuando las cosas han empezado a ir mal, ha tenido que complacerlos decretando esa movilización que el sector más duro pedía. Putin sabía lo que iba a pasar, que resucitaría el descontento en la calle que creíamos aplacado para siempre. Y es lo que estamos viendo ahora mismo en Moscú y en otras ciudades. Ya van más de 400 detenidos.
Fíjate, Xavier, todos los expertos que estamos entrevistando en La Brújula desde que escuchamos el mensaje de Vladimir Putin esta mañana coinciden en tomarse muy en serio la amenaza nuclear. Dicen que un Putin presionado, y lo está, y vaya si lo está, es capaz de cualquier cosa. Yo sé que tú también, que estás acostumbrado al lenguaje del Kremlin y a la propaganda, sabes que esto puede no ser solo una bravuconada, ¿verdad?
No, el lenguaje gestual de Putin hoy era muy parecido al lenguaje gestual enfadado y pendenciero de aquel vídeo emitido en la madrugada del 24 de febrero. Es el de una persona que realmente tenía pensado esto desde hacía tiempo, pero ha tenido que hacer muchísimos equilibrios en función de cómo evolucionaban las cosas en el campo de batalla. Putin pensó en un principio que podría llevar a cabo una invasión, una conquista barata. Y sin embargo, los ucranianos se lo han puesto muy difícil. Así es como hemos llegado a esta segunda fase de la guerra, que abre muchas incógnitas y sobre todo levanta mucha indignación en las grandes ciudades. Por eso, desde el principio, Putin había evitado enviar al frente a gente de Moscú, de San Petersburgo o incluso de Ekaterimburgo, sino de regiones pobres, para mantener algo de sordina sobre estos combates, sobre las bajas, sobre la invasión, etcétera, etcétera. Pero ahora, en las ciudades grandes, ya hay miedo a que les toque a ellos esta ruleta rusa de nombres y apellidos. La propia expectativa de ir al frente ya es suficientemente indignante y no se puede silenciar más.
Claro, es que no es lo mismo ver la guerra de lejos y que la hagan mercenarios a que sean los propios hijos de las madres rusas, ¿no?, las que parten hacia el frente a poner su vida en juego en una guerra que además no es una guerra de liberación, sino todo lo contrario, porque aquí si se invoca la guerra, la épica de la Segunda Guerra Mundial, supongo que solo se podrá creer el propagandista o el que esté más borracho de propaganda, ¿no?, de Rusia. Esto es una guerra bien diferente en la que la épica no existe. ¿Esto no está desde luego de lado de Rusia?
Sí, has mencionado a las madres y a mí me gustaría detenerme en eso. Hay que recordar que en Rusia es un país donde muchísimas personas al llegar a la vejez tienen que seguir trabajando, y esto que oís a mi lado haciendo tanto ruido es un furgón policial hasta arriba de gente detenida que se ve a través de las ventanas. Decía que las madres que estaban hoy en la manifestación, algunas de ellas muy preocupadas porque Rusia es un país donde algunas personas cobran unas pensiones míseras. Un hijo, aparte de ser sentimentalmente lo más preciado, también en buena medida es una inversión. Y es lo que decían algunas de ellas. Si yo me quedo sin mi hijo, ¿quién me va a cuidar cuando yo esté sola y vieja? Por eso hay muchísimo miedo también en Moscú a lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Porque de repente la guerra está muy cerca, está solo a cuestión de metros. Mientras que antes era algo que ocurría detrás del cristal de la pantalla de la televisión.
Muchas gracias, Xavier. Ya escuchaban a Xavier Colás, el corresponsal de Moscú. Mientras conectábamos con él, además, pasaba un furgón policial lleno hasta los topes de gente detenida. O sea que continúan las protestas, en consecuencia también continúan las detenciones. Putin está presionado, está extremadamente presionado. Ni siquiera el más alucinado propagandista del régimen, ni la más untada terminal del Kremlin, ni ese ufólogo con podcast llamado Pablo Iglesias es capaz de negarlo en estos momentos. Está perdiendo la guerra de Ucrania. Está perdiendo la guerra que empezó. Y más que sus aliados, habría que hablar de los dos socios comerciales, los únicos que le quedan y que sostienen su economía, que son China e India, están mostrando sus reparos a la estrategia emprendida con la inversión en Ucrania. Pero claro, hay un peligro. Cuesta mucho mencionarlo, pero hay que hablar de ello, porque su nombre maldito ha sido pronunciado por los líderes de las superpotencias. Hablamos del chantaje nuclear, invocado por Putin en su alocución de esta mañana y conjurado por Joe Biden en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe lucharse. El acuerdo de la no proliferación de armas es uno de los mayores éxitos de esta institución. No podemos dejar que el mundo retroceda ahora, ni tampoco hacer la vista gorda ante la vulneración de los derechos humanos.
La brújula con La Torre.
Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, la brújula en la sintonía de Onda Cero. Kiev en 2022 no es Stalingrado en 1942. No hay ninguna gloria en morir en una cruel guerra de ocupación. Y los rusos saben que Ucrania no es una amenaza, ni Zelensky es un nazi que amenace sus fronteras. Y si no lo saben, al menos no parecen lo suficientemente convencidos como para ir a morir por esa idea. Por eso están saliendo a las calles a protestar y por eso están siendo detenidos. Los rusos, además, están huyendo desde que Putin anunciara la movilización parcial de los reservistas para combatir en Ucrania. Ya solo ese gesto es un síntoma de presión evidente, de que el devenir de la guerra es aún más catastrófico de lo que se creía. Después de que China e India, más que aliados, los dos mercados que sostienen económicamente a Rusia, mostraran su inquietud por el rumbo de la invasión, Putin ha sentido la presión. Y eso hace que la guerra que ha emprendido entre en una fase crítica. En esto tiene toda la razón Pedro Sánchez, que también ha hablado desde la Asamblea General de la ONU.
Sabemos que estamos en una guerra de agresión iniciada por un autócrata Y sabemos también que entramos ahora en una fase mucho más crítica de la guerra, que es cuando el agresor se da cuenta de que va perdiendo la contienda. Justamente ahora, en este momento preciso, es cuando más falta hace la unidad de Europa y de todas las democracias en el apoyo a Ucrania.
Es verdad que es una fase crítica, porque la guerra va todavía peor de lo esperado y eso pone a Putin ante la tesitura de hacer algo. Esto te lo dicen todos los expertos militares. Una movilización parcial de la población, por más que sean reservistas y gente con experiencia, no se hace de un día para otro. Es necesario algo de tiempo. Y puede que tiempo no sea precisamente lo que le sobra a Vladimir Putin. Acabamos de hablar aquí en La Brújula de Onda Cero con el teniente general Gampan Pols.
Esto no es útil para la guerra que estamos viendo, ¿no? O sea, lo primero que necesita el presidente Putin ahora mismo, las fuerzas armadas rusas, lo primero que necesitan es detener la contraofensiva, es decir, realizar una acción defensiva en profundidad que permita absorber toda esa potencia ofensiva que está desarrollando Ucrania, absorberla, desgastarla, detenerla, y a partir de ahí consolidar un frente y a partir de ahí empezar a o relevar unidades, que sería lo lógico, reforzarlas y en su momento diseñar un nuevo plan de operaciones, generar una reserva operacional de entidad y volver a iniciar una acción que sería forzosamente distinta a lo que hemos visto.
También hablábamos con Elena Bogus, historiadora y socióloga rusa que vive en Moscú, desde Moscú nos atendía, está acostumbrada al lenguaje y a la retórica del Kremlin y se toma muy en serio las amenazas de Putin.
Dicen que el presidente de Rusia es impredecible y además en una situación tan difícil cuando él se siente acorralado se puede esperar de él cualquier gesto no esperado.
Y ya en España el debate es el que estalló en más de uno de Onda Cero.
No salió de mi boca la palabra centralización.
¿Es usted partidario de una centralización fiscal del Estado? Es decir, de privar a las comunidades autónomas de ese margen que tienen de decidir la política fiscal en sus respectivos territorios.
Sí.
Esto es lo que el ministro José Luis Escrivá le ha dicho a Carlos Alsina. Es verdad que no pronunció la palabra centralización, pero se mostró de acuerdo con ella cuando la pronunció Carlos Alsina. Y en realidad lo que dice Escrivá es lo que piensa todo el gobierno sin atreverse a decirlo. Porque aquí el único problema de lo que dijo Escrivá es la palabra maldita, centralización. Porque el gobierno no puede mentar el tabú cuando gobierna con todo cuanto nacionalista, independentista, regionalista y foralista hay en el Parlamento. Si Escrivá hubiera dicho que es partidario de aplicar un 155 contra Madrid y Andalucía, no habría habido ningún problema en absoluto. Es más, hoy Escrivá estaría siendo defendido por todos los ministros. Pero Escrivá no es un político y tiene la maldita costumbre de utilizar un lenguaje recto. Por tanto, utiliza la palabra centralización por lo que significa. Porque una armonización fiscal también es una centralización, porque despojar de su autonomía fiscal a las comunidades es una centralización. Lo que pasa es que esto, vete a explicárselo a los socios parlamentarios del gobierno. Hay algo verdaderamente sublime en el argumento de que es un atentado social los 90 millones que dejará de recaudar Andalucía tras bonificar el 100% el anacrónico impuesto de patrimonio. O sea, que los que te dicen que el descomunal gasto político del gobierno, los cientos de asesores, los 22 ministerios son una chorradita sin consecuencias, esos ahora te dicen que Juanma Moreno pone en peligro la sanidad por eliminar un impuesto que, francamente, recauda una minucia. Y ahora, ¿cómo llamarle a la centralización sin pronunciar el maldito nombre? Es en lo que está embarcado el gobierno. Ya les hemos anunciado que la palabra maldita no la van a pronunciar, así que la han sustituido por armonización. ¿Qué es lo que van a hacer? Poner un impuesto para que paguen patrimonio sí o sí andaluces, madrileños y todo el mundo.
Y por tanto, en aquellos casos en donde las figuras fiscales están descentralizadas a las comunidades autónomas, lo que tenemos que evitar es que se produzca un dumping fiscal, es decir, una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido determinadas figuras fiscales.
Bueno, todo el mundo no, ¿eh? Ya les digo yo quién no va a pagar, ¿eh? Y son los vascos. Eso desde luego. Ahora mismo en el País Vasco se paga cero por el impuesto de patrimonio. Y así va a seguir siendo. Ahora, es interesante la reacción que ha tenido la patronal catalana, ¿eh? Muy interesante, porque lo que dice la patronal catalana es que no le parece demasiado decoroso ese llamamiento que hizo Juanma Moreno para que los inversores y los empresarios catalanes se mudasen a Andalucía, si bien pero sí están a favor de que Cataluña elimine el impuesto de patrimonio. Es decir, que lo que están a favor es de que Cataluña también se lance a competir fiscalmente con Madrid y con Andalucía. Es que la armonización que propone el gobierno es evidentemente siempre al alza, jamás a la baja. Pero que tampoco les engañen, Escribá no está solo. Escribá ni siquiera ha pronunciado una verdad incómoda para el gobierno. Lo que ha pronunciado Escribá es una palabra prohibida. Ha aumentado el tabú político de la recentralización. En fin.
En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.